¿Qué tal, amigos de fútbol? Nos encontramos nuevamente para un programa especial con las semifinales de lo que fue la Eurocopa y la Copa América. Tremendos partidos, nos han tenido en vilo a todos y bueno, ha habido de todo un poco, ¿no? Buen fútbol, ha habido polémica, ha habido situaciones dudosas, pero al final creo que han clasificado los que han tenido que clasificar. Pero eso ya lo vamos a debatir también con Gustavo y con Alan, que están acá un poco serios, un poco molestos, los veo los muchachos. Espero que el programa sea de su agrado. ¿Qué tal, Alan, Gustavo? ¿Cómo están?
Hola, Ricardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, un poco agridulce, ¿no? Lo ocurrido hoy día en la segunda semifinal. Ya seguramente es un tema que vamos a tocar con más detalle más adelante. Pero agridulce por mi lado, porque efectivamente yo soy muy hincha, muy fanático de fútbol inglés. Pero como se ha dado las circunstancias del partido, creo que sí ha sido un robo lo que le han hecho a Dinamarca, ¿no?
Pero música, bueno, de polémica, esas, música de polémica, música de
polémica.
Las cuestiones, ¿no?, futbolísticas que siempre surgen en los partidos. También un poco, digamos, decepcionado hasta cierto punto, un poco triste, pero tranquilo también del desempeño de España, que fue un rival muy digno, y obviamente también la eliminación de Perú en un partido en el que obviamente demostró que cuando pisa la pelota, cuando los jugadores pueden hilvanar jugadas, pases, ¿no?, ese famoso chocolate, Perú sí de alguna manera impone cierto ritmo y cierto peligro, ¿no? Cierto dominio incluso a una de las selecciones más poderosas del mundo, como es en este caso Brasil. Bueno, ese es un poco el resumen, ¿no?, de estos últimos días, Copa América, Eurocopa.
Resumen total. Gustavo, ¿con qué te quedas tú de estas semifinales?
¿Qué tal, Ricardo? Buenas noches. Alan, ¿qué tal? La verdad que ha sido unos partidos emocionantes, creo, tanto en Copa América como en Eurocopa. No acerté mis pronósticos, que bueno, creo que todos nos las jugamos por Perú, ¿no? El corazoncito nos ganó y nos las jugamos. Tristeza y una cierta sensación también de tranquilidad, comparto eso con Alan, de saber que tenemos una selección que cuando están concentrados, cuando quieren, cuando se meten al 100%, le hace competencia a cualquiera. A Brasil, una de las más poderosas actualmente, lo ha tenido prácticamente por ratos contra las cuerdas, creo yo. No sé qué hubiera pasado si hubiéramos tenido otro árbitro o si hubiera sido una cancha que no sea Brasil, ¿no? No, si Brasil no fuera local, o no sé qué hubiera pasado. En fin, en Eurocopa ha sido muy emotivo también los dos partidos. No hemos tenido tiempo extra en los dos. Así que ha sido muy, muy emotivo, muy, muy bonito. La verdad, nos espera en ambos casos unas finales muy emocionantes. Creo que todo el mundo quiere ver ese Brasil-Argentina, ese Messi versus Neymar, que todo el mundo va a estar atento. El Inglaterra-Italia, que me parece que también va a ser un muy, muy, muy buen partido, con dos propuestas, no sé si antagónicas, pero distintas, ¿no? Espero que esta vez los árbitros no estén a favor de Inglaterra, pero ya veremos.
Bueno, sí, ha habido polémica, ya la vamos a tocar más adelante. Creo que lo más resaltante de estos dos partidos ha sido momentos de buen fútbol. Creo que en el partido de Perú también hubo buen fútbol por parte de nuestra selección. Brasil, cuando también se puso a tocar, nos complicó la vida, ¿no? Neymar con Fred, con Richarlison, también jugaban en primera. Entonces creo que Brasil también demostró esos chispazos. El España-Italia también. Entonces han sido semifinales increíbles. Inglaterra también ha demostrado un momento de buen fútbol, ¿no? Jugando en primera. Dinamarca también, buen contraataque. Entonces creo que todos, y el Colombia-Argentina, ni qué decir. Aunque el Colombia-Argentina creo que ha sido más golpeado, ¿no? Un partido muy friccionado. Un partido donde ambos equipos han luchado. Pero vamos partido a partido, muchachos. Vamos con el España versus Italia. A priori, como decía Gustavo, en las apuestas, bueno, Gustavo y yo acertamos. Le fuimos a Italia. Alan, seguidor de Luis Enrique, ¿no? lamentablemente no pudo, pero jugó muy bien España. Creo que España hizo una gran labor. Entonces tiene futuro. Así como Perú tiene futuro, creo que España tiene un futuro prometedor también. Por ahí que tiene que llevar unos cuantos jugadores del Madrid, creo yo, para poder mejorar su plantilla, como Nacho, tal vez, como Dani Carvajal. Y nada, España tiene que seguir trabajando. Alan, ¿con qué te quedas del España-Italia? ¿Tú crees que fue justo el resultado? ¿Crees que Italia mereció ganar? ¿O en el fútbol no hay merecimientos e Italia tuvo el peso de la camiseta y lo ganó solo con la camiseta?
Bueno, en realidad, complicado responderlo, porque si uno mira el trámite del partido, uno en la previa siempre analizaba y decía Italia es superior, ¿no? Por nombres, Italia es superior, digamos, por idea de juego, especialmente en los primeros partidos. Ya después España comenzó a remontar, pero el partido no necesariamente se dio así, ¿no? Más bien se vio un España dominador. Pedri en la mitad de la cancha en realidad demostró que tiene una calidad con solamente 18 años, que el propio Luis Enrique incluso lo señaló que ni siquiera Andrés Iniesta a esa edad vio con tanta calidad en la medular de España. Lo de Sergio Busquets también fue un escándalo totalmente. Demuestra que en su posición, cuando el equipo presiona hacia arriba, es el mejor 5 del mundo. Ahí no hay discusión. Pero no le alcanzó.
Te diría que Kanté es mejor que Busquets, ¿eh? Te diría que Kanté es mejor que Busquets.
Lo que ocurre es que es en posiciones distintas. A ver, posicionalmente es la misma ubicación, pero en labor de ataque no necesariamente es la misma función la que hace tanto Kanté como Sergio Busquets. Son jugadores, por más de que tengan la misma posición, son distintos. Entonces, sí, lo de Sergio Busquets es... en realidad una alegría incluso para todos los hinchas y seguidores del Barcelona, porque demuestra todavía su total vigencia, ¿no? Pero bueno, lamentablemente así es el fútbol. Un poquito decepcionado por Italia, porque yo sí esperaba que proponga más, pero ganaron más pareciéndose a la Italia, digamos, de hace algunos años.
¿El Catenaccio, dice?
Así es, que esta nueva Italia con este juego tan vistoso que propusieron en los primeros partidos, ¿no? Y como dice Ricardo, sí, efectivamente, yo sí creo que también, por lo menos a Nacho sí, debieron de convocarlo. Y seguramente con la incorporación y confirmación, con el correr de los meses, de Ansu Fati, que es la gran esperanza catalana, yo creo que sí, seguramente va a reforzar y va a ser un mejor equipo España. Y sí, cuidado con España, porque el otro año, que es el Mundial, se perfila también como una de las favoritas en caso se le dé continuidad a Luis Enrique.
Ahora, Gustavo, se ha criticado mucho a Álvaro Morata y Gerard Moreno en el equipo español, ¿no? Por esa falta de gol, ¿no? Que tiene pocos goles, es cierto, 2 o 3 goles, si no me equivoco, cada uno. Pero tú, como ex delantero, ex futbolista, ¿cómo podrías definir este momento de Morata, de Moreno, ¿no? A mí la verdad me dio mucha pena que... yo quería que gane Italia, pero me dio mucha pena que falle Morata, porque sabía que se le iban a venir encima. Y es un gran delantero, Morata. Entonces, ¿tú qué crees que esté pasando por la cabeza estos dos jugadores? ¿Y cómo viste el España-Italia?
Bueno, primero, gracias por lo de ex delantero. Aunque todavía me considero en actividad, todavía volveremos algún día.
Pero tú, pareces bueno. Exjugador, ¿no?
Bueno, eso lo dejaremos como polémica, de repente entran las polémicas. En fin, yo creo que sí, efectivamente, o sea, Morata es un buen 9, sino que lamentablemente con la selección no se le ha abierto el arco, ¿no? Más allá de que en este partido... o sea, se le notó con ganas, con honor, ¿no? Claro que entrando después, no arrancando. El gol que hizo fue un golazo para mí, toda de él. Si bien es cierto, Dani Olmo le devuelve bien el pase, ¿no? Con una calidad técnica enorme. Toda la jugada es de él, ¿no? Él toma la lanza, se va para adelante y tiene una frialdad para definir, como para un costado, una calidad enorme. Entonces, Gerard Moreno a mí no me gusta mucho particularmente. Si me lo pones a los dos, yo jugaría con Morata. Me la jugaría por Morata. Pero sí me sorprendió que Luis Enrique prefiera poner a Dani Olmo de 9 cuando él no es tan 9, no es más un extremo, ¿no? O sea, es como, me pareció un poco no sé, bueno, los técnicos saben lo que hacen, ¿no? Pero es como que casi decirle, no, ¿sabes qué? Prefiero como una falta de confianza, no sé, algo así. Pero bueno, en fin, después, efectivamente, a mí me pareció también, ¿no? O sea, muy desafortunado que justo él sea el que tiene que fallarse el penal. Justo a él le toca el Cueva de España. Pero bueno, cosas que se dan en el... No, pero yo, paréntesis, yo, como dicen los argentinos, a la Cueva, yo me lo banco, Cueva, dámelo siempre.
Sí,
pero, sí. Bueno, volviendo al partido de Italia-España. Después, a mí me decepcionó un poco Italia. Yo esperaba más, la verdad. Yo pensé que iba incluso a dominarlo, iba a dominar el partido y que iba a hacer más de un gol, tranquilamente, pero... sobre todo por que a veces España, como comentaba en el programa pasado, se desconecta del partido, lo que le pasó con Croacia, ¿no? Que Croacia le mete 2 goles y le empata y lo lleva a tiempo suplementario. Pero España me sorprendió la propuesta, me gustó también porque en los últimos minutos, en el tiempo, tú le ponías un tiempo extra más y España iba a seguir proponiendo. Me gustó ese atrevimiento que tuvieron. Me gustó el pundonor para seguir luchando el partido, respetando su idea, ¿no? Eso me gustó bastante. Me gustó bastante y me pareció que fue un dignísimo rival y tranquilamente pudo haber estado en la final, ¿no? O sea, ahora, para el Mundial, creo que va a llegar bien también. Falta un año, casi año y medio, porque el Mundial va a ser a fines del otro año. Y va a ser un claro candidato, ¿no? Me decepcionó un poco, como digo, lo de Italia, pero igual yo creo que contra Inglaterra, ¿no? Ya es otro partido, va a tener que lavarse un poco la cara y va a ser un partidazo, ¿no? Pero en fin, me gustó España, me quedo con la propuesta, ¿no? Con cómo ha planteado, con Busquets. Yo creo que va a llegar todavía al Mundial el próximo año, va a seguir siendo todavía uno de los referentes en el medio campo, y lo de Pedri probablemente más consolidado. Entonces España va a tener variantes y va a tener muy buen equipo, una idea más consolidada de lo que hemos visto ahora, ¿no? Entonces va a ser muy interesante, claro. Así que la renovación está yendo por buen camino en España, me parece.
Ahora yo para complementar y ya cerrar con el partido de España-Italia, yo creo que Luis Enrique lo que quiso hacer con Dani Olmo es precisamente lo que consiguió España, que es quitarle la pelota a Italia, no dejarlo jugar. Si bien es cierto, sacrificó a un 9, pues porque España sin 9 quiso jugar a lo Barcelona, ¿no? Quiso jugar como si Dani Olmo fuera Messi, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero lamentablemente Dani Olmo todavía es un jugador en formación y todavía le falta para pegar un salto de calidad, ¿no? Y eso creo que fue lo que quiso Luis Enrique. No le salió muy bien, porque Italia es un equipo que tiene jugadores como Chiesa, que ya lo había mencionado en el partido en el programa anterior, que yo dije, este va a ser determinante y precisamente es el que mete el gol, ¿no?
Entonces, esa es tuya, Ricardo, ¿eh? Esa es tuya, todita tuya, sí.
Y precisamente, si no me equivoco, Mancini lo quiere sacar a Chiesa, y cuando Chiesa mete el gol ya obviamente no puede hacer ese cambio, ¿no? Porque Chiesa se llenó de confianza. Ahora sí, Insigne estuvo bien controlado. Tampoco cuando entró Belotti tampoco no pudo hacer mucho, ¿no? Ni Immobile ni Belotti destacaron. Berratti salió cambiado. Creo que Italia vio maniatados sus circuitos, y ojo que en la final con Inglaterra los ingleses tienen jugadores muy rápidos. Hoy día me encantó el partido, ya, y ahorita vamos con el partido de Inglaterra, vamos empalmando. Me encantó lo de Calvin Phillips en la recuperación de la pelota. Es un perro de presa en el medio campo, me encantó su labor de recuperación. Declan Rice también tuvo un buen partido, y sí creo que Italia va a sufrir esa presión que le va a meter el equipo de Southgate, ¿no? Inglaterra no va a salir a defender, va a salir a atacar, y vamos a ver si Italia juega como contra España o si le va de tú a tú contra Bélgica. Contra Bélgica Italia propuso, vamos a ver qué Italia sale contra Inglaterra, que va a ser un partidazo, estoy seguro. Alan, ¿cómo crees tú que va a ser este...? Bueno, antes de ver la final, un rápido análisis del partido con Dinamarca, ¿no? Del equipo inglés. ¿Cómo lo viste tú al equipo inglés? ¿Te gustó? ¿Te decepcionó? Sobre todo Grealish, ¿no? Que es tu engreído, lo sacaron, entró y lo sacaron. ¿Cómo viste el partido? ¿Justa la victoria?
Se desnaturaliza el partido, ¿no? Por esta jugada. Yo creo que el 1-1... hasta cierto punto era justo hasta ese momento por cómo se había dado el partido. Si bien es cierto, Inglaterra sí dominó el partido, tuvo más ocasiones, digamos, al uno evaluar la diferencia de plantilla era lo que uno se esperaba del partido, ¿no? Que obviamente es opuesto a lo que esperábamos en la otra semifinal, pero yendo al caso de Inglaterra, me gustó el partido de Harry Kane, me gustó Sterling, un animal Sterling, digamos, si Sterling tuviera un poquito más de definición, sería una máquina, pero sí un partidazo de desbordando Sterling, me gustó, me encantó, pero sí se desnaturaliza, ¿no? Los primeros 10 minutos de Dinamarca, sí, totalmente malísimos, ya después fue de alguna manera emparejando el encuentro, pero a partir del minuto 70 sí ya lo de Inglaterra fue, digamos, más posesión, más ataque, dominó Inglaterra, fue más dominante. Difícil de alguna manera decir si es que fue justo o no justo cuando, digamos, hay una jugada tan polémica y me llamó la atención de que no recurran al VAR en una jugada que, digamos, de todas maneras no fue falta.
La primera polémica del programa, Alan, la primera polémica. Vamos con eso.
Pero bueno, yo para la final sí creo que no sé si Inglaterra va a atacar, todavía no me convence Inglaterra, conociendo cómo van los planteamientos de ambos equipos, creo que Italia va a ser quien va a proponer, Inglaterra va a esperar un poco más, porque esa ha sido la tónica, ¿no?
Como frente a Alemania,
así es, va a jugar así. Entonces, igual yo sí esperaría que gane Inglaterra, ¿no? Por la simpatía que siempre le he tenido a la selección inglesa.
Gustavo, es eso. ¿Cómo lo ves tú el partido con Dinamarca? Tú apostaste por Dinamarca, nosotros fuimos a Inglaterra, tú a Dinamarca. ¿Te gustó Dinamarca o esperabas un poco más? ¿Esperabas tal vez que el equipo danés proponga un poco más?
Yo creo, sí, efectivamente Dinamarca fue mi apuesta para estas semifinales, ¿no? Pero yo creo que lo de Dinamarca fue un partido correcto y era lo que se esperaba, la verdad, porque imagínate una Inglaterra jugando de local con su gente, con el plantel que tienen, iba a salir a proponer. Y lo de Dinamarca, yo esperaba que Dinamarca salga a aguantar un poco, a jugar al contragolpe, era lo que se esperaba, y le estaba saliendo un poco, ¿eh? O sea, imagínate, bueno, ese gol, ¿no? Es casi otro partido, un golazo de Damsgaard. Ese gol de tiro libre a lo Cristiano Ronaldo, ¿no? Con seco, ¿no? Sí. Me gustó la ofensiva, así de específicamente concuerdo también con Alan, que lo de Harry Kane y lo de Sterling ha sido muy bueno en este partido. Sterling siempre encarando, siempre yendo. Harry Kane es un 9, pues, que no es solamente de área, ¿no? Es un 9 que también tiene pases, lo demostró, que sabe asociarse, sabe jugar con el balón.
Aunque primer tiempo flojito de Kane, ¿eh? Primer tiempo fue flojito.
Bueno, sí, pero es que también la propuesta un poco de Dinamarca, ¿no? De cerrarse atrás, en fin. Efectivamente, ese no fue penal por ningún lado. Eso debió haber ido al VAR. O sea, ¿para qué está el VAR si no lo van a ver?
Ahora,
el VAR ni siquiera se va a preguntar. Ni siquiera lo va a consultar, entonces, ¿para qué está? No entiendo. Pero, y lo de Kasper Schmeichel también, ¿no? Un arquerazo. En el 2018 salvó a Dinamarca de Perú y ahora casi lo salva a Dinamarca de Inglaterra. Porque en los penales no sé qué hubiera pasado si llegaban los penales. Yo ya veía penales y dije, pasa a Dinamarca en penales.
Yo creo que también estamos de acuerdo.
Pero bueno, sí, pues ya se dio así. Yo creo que Inglaterra, con el plantel, con el equipo que tiene, no necesita esas ayudas, ¿no? No necesita esas ayudas, pero bueno, ya está.
Ahora, hablando del tema de la polémica del penal cobrado, ¿no? Estuve viendo las noticias en los diarios internacionales y sí, el VAR le dijo al árbitro, no es penal. Perdón, es penal, le dijo, es penal. Y el árbitro por eso cobró. No fue a ver la jugada porque el VAR le dijo es penal. Y seguramente saldrán los audios después, ¿no? A decir que sí era penal. Para mí, queriendo que gane Inglaterra, es dudoso el penal. Lo rosa, ¿no? Lo rosa. Lo roza con la rodilla, pero...
pero no, ese fuera... penal no se... Ricardo, ese penal no se cobra, pero ni en la hora de recreo.
No sé, yo creo que... Yo bueno, creo que Sterling influyó lo la localía.
Bien, lo vende bien Sterling.
Lo vende bien Sterling. Bueno, básicamente, como si hubiera sido para Dinamarca, hubieran ido al VAR, ¿no? Creo que pesó la camiseta.
No, Dinamarca no le cobraba.
Pesó la camiseta, sí, eso es cierto. Sí, sí. Eso
la
no
camiseta,
se puede negar.
La localía.
Pero creo que por el bien del fútbol Inglaterra debió pasar, porque iba a dar más espectáculo que Dinamarca. Así, como pasó con Colombia ayer, ¿no? O sea, Colombia con Argentina, creo que Colombia fue superior, pero bueno, eso ya lo tocamos en un momento ese partido. Y creo que el Italia e Inglaterra también vende más, pues, ¿no? Vende más,
claro.
Vamos.
Como un Brasil-Argentina.
Como el Brasil-Argentina, ¿no?
Ricardo, hablando del fútbol, del bien del fútbol, ¿qué te pareció el cambio, los cambios que hizo Sadway? ¿Estuviste de acuerdo con hacer ingresar a Grealish en el minuto 70 y después volver a sacarlo?
Más que porque fuera Grealish o fuera cualquier jugador que hubiera entrado, no me gustó que se defienda, porque lo metió a Trippier. O sea,
claro.
Yo justo viendo el partido lateral. Comentaba y decía, no puede ser, o sea, Southgate está... Los otros cambios me parecieron buenos. Entró Foden, entró muy bien Foden. También entró, refrescame la memoria, el otro chico que entró muy bien.
Henderson
entró a presionar porque Rice ya no daba. Entonces creo que esos dos cambios estuvieron bien, pero me quedé con las ganas de ver a Rashford. Y el partido no era para Calvert-Lewin, ¿no? Yo decía, de repente por Kane, pero no, Kane pesaba mucho más, iban a penales, Kane tenía que patear, entonces por ese lado, ¿no? El penal sí lo tapó muy bien Schmeichel, y Schmeichel creo que dentro de, está con Sommer y con Donnarumma como los tres mejores porteros de la Euro, creo. Esos tres son los mejores porteros para mí, ¿no? Entonces, sí, coincido con ustedes. Si van a penales, ganaba Dinamarca. Yo queriendo que gane Inglaterra, ganaba Dinamarca por Schmeichel. Ojo, solo por él. No sé qué tal patean los daneses, pero por Schmeichel mínimo se tapaba dos penales. Y lo demostró, ¿no? Con Kane. Entonces, contento de que haya ganado Inglaterra. Es mi equipo desde el inicio de la Euro. ¿Recuerdan ustedes en cuartos de final? Yo le dije, la final va a ser Italia-Inglaterra. Ustedes me porfeaban todavía, no lo creían. Pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos. Así, para cerrar con el partido, me gustó ver en la tribuna estaba Beckham, estaba también Gascoigne, ¿no? Estaba el Príncipe, estaba Boris Johnson, estaba todo el mundo estaba. Yo creo que eso también influyó en la decisión del penal. Estaba todo el mundo, no se podía quedar afuera Inglaterra. Pero bueno, esto es fútbol y vamos a ver una gran final el domingo 2 de la tarde, hora de Perú. ¿Qué les parece?
Si hace gol Kane, pasa a ser el máximo goleador de Inglaterra, ¿no? Sí. Supera a Lineker.
Lo ha empatado con 10 goles.
Sí, es un récord que podría batir el gran, como dicen, el príncipe Harry, ¿no? Le dicen ahora.
No, ya, lo tuyo ya, tú lo miras con amor, Ricardo.
¿A quién?
A Harry.
Y Sterling también, ¿ah? ¿Eh? Yo que soy del United, a Sterling lo odio por ser del City, pero en Inglaterra todos somos uno, así que bueno, ahí vamos. ¿Qué les parece? ¿Vamos a analizar la final de la Eurocopa o vamos con Copa América? Y al final analizamos las finales. ¿Qué les parece?
Ya, vamos con la Copa América.
Vamos con la Copa América. Ok. Vamos con el Perú-Brasil. Así.
Ay, ay, ay.
Súper rápido, porque creo que ya hemos botado toda la cólera, ¿no?, del partido, porque sí sentimos que no pudimos hacer más. Creo que ese penal que no nos cobran pudo haber cambiado un poco la historia. Y porque me gustó el segundo tiempo de Perú y regalamos un tiempo. Para mí regalamos un tiempo. Gareca tuvo la mejor intención con ese planteamiento de 5 atrás, pero demostramos que nosotros, nuestra mejor defensa es el ataque. O sea, Tigre tiene que salir a atacar, sea contra quien sea. ¿Qué opinas tú, Alan? ¿Te gustó el planteamiento de Gareca o tú crees que debió salir con dos delanteros?
No, en realidad Gareca me parece que hizo lo que cualquiera de nosotros hubiésemos hecho, ¿no? Ante un equipo con el cual has perdido tantas veces y te han anotado tantos goles como en la previa había ocurrido, definitivamente salir con una defensa de 5, cualquiera creo que en la previa hubiese hecho lo mismo. Claro, es fácil ser general después de la batalla, pero sí, el primer tiempo de Perú nos equivocamos, todos nos hubiésemos equivocado, y el segundo tiempo sí, de alguna manera nos llena de esperanza, ¿no? De que efectivamente cuando Perú se lo propone, cuando tiene la pelota, cuando no renuncia a su idea de juego, obviamente podemos dominar a cualquier rival, sea quien sea, y ojalá se mantenga esa línea de juego, ¿no? Lo de Marcos López, buenísimo. Lo de Raciel García también me sorprendió. No pensé que iba a jugar con tanta soltura, con tanta frescura, pero esa es una muy buena noticia y seguramente va a ser un recurso que Gareca va a ir aprovechando en el tiempo.
Gustavo, ¿qué fue lo que más te gustó de Perú?
Lo que más me gustó fue el segundo tiempo, lógicamente, como todos. Sí, te diré que a mí me sorprendió que Gareca salga con 5 defensas porque no lo hace muy seguido. Más allá de que hemos enfrentado rivales de buen nivel, ¿no? En esta era Gareca, hace muchos partidos, es más, no recuerdo un partido con 5 defensas. Alguna vez sí, pero hace mucho, probablemente. Entonces, yo creo que subir, y lo decía el otro día, ¿no? 3 defensas, 3 volantes de marca, 2 extremos y 4 defensas. A Perú se notó clarísimo que no tenía salida. A Perú le gusta apoyarse en los extremos. Y ahora tú veías que la recuperaba Cueva y miraba a los costados y no había quien tocar. Y la perdíamos rápido. Entonces, por ahí cuando la recuperábamos, la perdíamos rápido. Entonces eso le costó a Perú, ¿no? Le dolió a Perú no tener la pelota.
¿Cuánta falta nos hizo Carrillo tiempo, también?
Sí, también, ¿no? Pero yo creo, ¿pero qué hubiera pasado si estaba Raciel desde el primer tiempo, ¿no? De repente no proponiendo como en el segundo tiempo, pero Perú salió a proponer porque de repente no nos daba el físico para proponer 2 tiempos, ¿no? Pero quizás aguantando un poco también con el balón, no solamente recuperando cerca de la línea defensiva y despejando, sino defendiéndonos también un poco con la pelota, ¿no? Teniéndola, rotándola, manejando tiempo. Pero bueno, en fin, ya está hecho. Sí, lógicamente queda la esperanza de que Gareca sigue demostrando que es un excelente gestor de la carencia, porque con lo que tiene arma buenos equipos.
Qué buena definición acabas de hacer.
Esperemos que se mantenga esa línea para lo que viene, para lo que viene en las eliminatorias, que es lo realmente importante, ¿no? El objetivo real, creo, de Gareca y lo que queremos todos que llegar a Qatar.
Ahora,
pero
lo único que...
Sí. Con esperanza.
Sí.
Que tenemos
sí.
Esperanza.
Hay esperanza, es cierto. Ahora, lo único que no me gusta a mí de Gareca, dentro de todo lo bueno que tiene, es que él no replantea en un tiempo. Es decir, a ver, primer tiempo, Brasil nos está ganando. Estamos con línea de 5. Esperar el segundo tiempo para replantear. Hay técnicos que los 30 minutos, como pasó con Rueda contra Argentina, por ejemplo, cuando lo empatan 2-2 en las eliminatorias, replantea los 30 minutos. Y Gareca espera mucho para mí, en mi opinión, ¿no? Yo creo que el Tigre sabe más que nosotros, pero ahí sí creo que podría replantear un poco más rápido los partidos, porque si Brasil lo metía el segundo, se acababa el partido, ¿no? Entonces...
Lo cierto es que también el gol de Brasil llega a los 35, Ricardo, ¿ah? Entonces, como que, imagínate, replantear y replanteas a los 25 o a los 30 y te cae el gol, imagínate las críticas que hubiese recibido Gareca, ¿no? Por haber replanteado sin siquiera recibir un gol, medio complicado también. Lo que no podría ser tan complicado es que las personas que nos están viendo nos sigan en nuestras redes sociales. Ricardo, creo que ahí tú tienes los...
Que nos sigan en Instagram como Footgol y en Facebook como Footgol Perú, ya lo saben. Esperemos próximamente en YouTube también y en Twitter, ¿no? Vamos avanzando poco a poco, así como la selección peruana, pasito a pasito. Muchachos, vamos con la otra semifinal, ya que el tiempo es cruel con nosotros. Argentina-Colombia. Rápidamente, Alan, ¿justo el resultado o Colombia mereció pasar?
Justo, yo sí creo que justo, muy emotiva, ¿no? Este tipo de encuentros muy emotivos, Colombia demostró que le puede ganar a cualquier equipo, es una potencia por los jugadores que tiene, a nivel técnico, a nivel físico, lo molieron a patadas a Messi, hasta lo hicieron sangrar, y lo que más me gustó fue ver a Messi en la definición de penales, cómo descargó, ¿no? Toda esa bronca que llevaba adentro y se le nota muy metido y muy comprometido en querer ganar esta copa.
Gustavo.
justo, pero lo sufrió Argentina. Lo sufrió bastante. ¿Cómo lo ha sufrido? Los primeros minutos bien, sí, pero después, ¿cómo le ha costado? Ese Díaz, ¿no? Ese Díaz de Colombia, lo que juega.
Es un crack, Díaz, del Porto.
Sí, sí, un crack. Impresionante, la verdad. Pero sí, justo al final, ¿no? Y lo del arquero en los penales, importantísimo también, ¿no?
Una viveza, ya quisiéramos un arquero así nosotros.
Se hizo valer de todas las armas, de todas las armas posibles, y bueno. Y se lo llevaron. Pero bueno, bien, ¿eh? ojalá que Messi alce la copa, la verdad, ojalá.
Hablando de copa, de Messi alzando la copa, vamos rápidamente enlazando la final de la Copa América con Brasil y luego vamos con la Eurocopa. Yo también creo que sería justo para Messi, para su carrera, que gane un título, ¿no? Yo siendo seguidor de Cristiano, ustedes saben, pero considero que Messi se merece su copa. Y si no es ahora, ya no va a ser nunca, es la verdad, ¿no? Si no gana esta Copa América, Messi no va a ganar la siguiente, porque ya no va a llegar, ¿no? Ya no va a llegar a la otra Copa América. Al Mundial sí, pero es más complicado que Argentina gane el Mundial. Entonces, por lo que ha hecho en esta Copa, Messi se ha notado que la quiere ganar. Es la figura, ¿no? Creo que ninguno duda que es la figura de la Copa. El único que le puede quitar el título de goleador es la Padula, pero creo que no va a jugar, ¿no? Contra Colombia. Creo que está suspendido. Entonces creo que Messi va a ser el goleador, el mejor jugador de la Copa América. Alan, ya tienes tu Biblia ahí. Ya tienes tu Biblia de Messi ahí, lista.
No, en realidad creo que lo de Messi es clarísimo. Digamos, es de lejos es la figura de esta Copa, pero hablando un poquito de Brasil, lo mejor que tiene Brasil no necesariamente son los jugadores. En estas instancias, el técnico, la mano del técnico, Tite, en realidad va a ser clave, va a ser muy importante. Y si vemos el cuerpo técnico por el lado de Argentina, ahí yo creo que es donde Brasil sí le puede sacar diferencia, ¿no? En ese tipo de partidos. Y sí, se viene una copa, una final muy linda. Lamentablemente no va a haber público, pero...
Han pedido permiso, ojo, a la
ojalá, gobierno. Ojalá, porque sería, digamos, una final Brasil-Argentina, ganando Argentina y levantando la Copa Messi en Brasil, sí sería una foto, sí. Una muy buena foto, ¿no? Ojo, igual Messi no necesita ganar la Copa. O sea, lo de Messi es incuestionable que es el mejor jugador de la historia. Y ganar o no ganar la Copa,
polémica.
Sí, sigue soltando la bomba, ¿sabes?
Polémica ahí, ¿eh? Yo creo que no es el mejor de la historia, pero bueno, ya, ese será otro programa.
Así es.
Gustavo, rápidamente, porque si no Alan se emociona y habla 10 horas de Messi.
Nos saca la estampita de Messi. Yo creo que como favorito llega a Brasil, me parece. Por la localía, precisamente también por tener un técnico experimentado que ya ha jugado estas instancias y que sabe cómo jugarlas. Tite tiene más experiencia que Scaloni, definitivamente. Pero si me preguntas, yo quiero que gane Argentina, ¿no? Y lo lanzo, yo no quiero ver campeón a Neymar, ni quiero ver campeón a un Brasil que ha recibido ayuda de los árbitros. De ninguna manera.
No quiero
ver un Brasil campeón así. No lo quiero ver.
Coincidimos los tres, creo. Yo tampoco no quiero ver campeón a Brasil.
Totalmente.
Porque ha sido muy ayudado, ¿no? Ha sido muy ayudado.
Sí, demasiado.
O sea, es muy descarado, ¿no? Y Neymar también, sí. O sea, es un artista. A mí, la verdad, no ese tipo de jugadores no me gustan, ¿no?
Esos que le ponías el uniforme blanco y parecía que estaban jugando en el Bernabéu. Con las ayudas que tenían, pero bueno.
Otra bomba. Ahí. Salió con la pierna en alto.
Esas ayudas solo las tiene Barcelona para ganar, porque si no le ganaba nunca a Real Madrid. Pero bueno, vamos con la otra final, ya que nos queda poco tiempo, con el Italia-Inglaterra. Para mí, bueno, el de Argentina, los tres coincidimos que Argentina gana. Y la final de Inglaterra-Italia, bueno, yo voy a Inglaterra. Más que todo por hinchaje, ¿eh? Porque creo que es un 50-50, acá no hay favoritos. Incluso si vamos a las estadísticas, Italia es favorito, porque Inglaterra nunca le ha ganado una definición a Italia. Ese es un dato crudo, nunca le ha podido ganar en ninguna definición, ni de Eurocopa ni de Mundial. Entonces, vamos con fe, más con fe que con fútbol tal vez, pero vamos a esperar que Inglaterra gane ese partido. Alan, Inglaterra-Italia.
Inglaterra, por ser local incluso. Inglaterra, por hinchaje también.
Por hinchaje. Gustavo.
Italia.
Siempre dando la contra, Gustavo.
Yo veo a Italia que va a salir a jugar inteligentemente, esperarlo un poco, a ver qué propone, pero a cerrarle obviamente con Chiellini con Bonucci, va a cerrarle y va a ponerle el portón y va a esperar. Va a esperarlo y va a querer contragolpear con mucho España.
Yo veo son un jugadores mañosos así, aparte, ¿no? Bonucci y Chiellini son jugadores mañosos, ya saben cómo presionar imagínate. A Sterling, a Kane le van a dar su chiquita seguramente.
Entonces sí.
Va a ser cerrado.
El es la clave.
Va a ser cerrado el partido. Tal vez 0-0 y penales. Es una final. Acuérdate que Inglaterra tiene la presión del público. Entonces no va a ser, como dice Alan, no va a salir tan, tal vez tan regalón Southgate con mucha ofensiva. Sí. Vamos a ver. Yo creo que las dos finales van a ser espectaculares. Sábado a las 7 de la noche, la Argentina-Brasil, y domingo 2 de la tarde, Inglaterra-Italia. Bueno, amigos de fútbol, esto ha sido todo por hoy. Ha habido polémicas, ha habido incluso hinchajes. Ya habla tiempo de hablar del mejor de la historia de Real Madrid, de Cristiano Ronaldo, pero bueno, en el próximo programa hablaremos.
Y Perú el viernes a las 7 de la noche.
Y Perú el viernes. Ojalá ganemos, pero si no ganamos, creo que ya cumplimos. Creo que hemos cumplido con una buena Copa América. Hay buenos jugadores, está Lora también, está Raciel, Marcos López. Y bueno, palabras finales, Alan, Gustavo, de despedida.
Bueno, muchas gracias, Ricardo, nuevamente por invitarnos. Y sí, somos Fuerza Inglaterra. Y vamos Messi para ganar esa Copa
América. Solo por esta vez vamos Messi. Gustavo.
Bueno, reiterar el agradecimiento, Ricardo, por la invitación. Un gusto, como siempre, compartir el programa contigo, con Alan. Y bueno, vamos por el tercer puesto. Yo creo que nos merecemos una medalla. Este equipo ha dejado todo en la cancha. Se lo merece, creo. Se lo merece el Tigre también. Y bueno, vamos Messi y Forza Zurra. Vamos Italia.
Listo, muchachos. No se olviden a nuestros seguidores de fútbol en Instagram y en Facebook. Estamos como Fútbol
Spotify Pérez. También.
En Spotify, claro que sí. En Spotify. Ya me había olvidado. Saludos, nos vemos en un próximo programa para hablar de los campeones. Hasta luego.
Así es.
Nos vemos.